y Daniela Parra.
...48 minutos pasaron desde las 8 de la mañana... ...continuamos en Voz al Aire hasta las 10... ...y tenemos visitas en el estudio... ...nos acompaña esta mañana... ...Jesús Escobar... ...en el estudio de Río Negro Radio... ...gracias por estar con nosotros... ...y nos vas a contar un poquitito... ...cuál es el recorrido que están realizando... ...rumbo a las elecciones de octubre... ...después de transcurrida las PASO.
Bueno... En primer lugar, que hemos hecho un balance muy positivo para nosotros, en donde alcanzamos uno de los objetivos que teníamos, que era instalar nacionalmente a Libres del Sur. Era la primera vez que nos presentábamos, y también que haya un vocero, una cara de nuestro partido. Luego de eso pasaron las elecciones y pasaron cosas, diría Mauricio Macri. Entonces nos vemos hoy en la responsabilidad de convocar a la ciudadanía argentina a que nos vote a la derecha, porque sería un retroceso muy grande para nuestro país y para nuestro pueblo que tanto Milei o Patricia Bullrich llegaran a la presidencia de la nación. Entonces estamos convocando en este tiempo a no votar ni a Milei ni a Bullrich, y que el elector, las personas, los ciudadanos, opten por cualquiera de las otras tres opciones que se presentan en estas elecciones generales.
No obstante, ustedes en Neuquén están haciendo un acompañamiento explícito a la candidatura de Pablo Todero.
Sí, claramente. Viste que siempre en el lugar de uno son más tangibles algunas cosas, y acá además hay posibilidades concretas de arrebatarle una banca que hoy en términos potenciales tendría la derecha. O sea, tenemos que hoy estarían ingresando como diputados Nadia Márquez o Francisco Sánchez. Quienes los conocen saben que son dos de los neuquinos y neuquinas con las ideas más retrógradas que hay. Ideas que, por cierto, en Neuquén desterramos hace 20 años. Entonces nosotros, entre Unión por la Patria y Libres del Sur, tenemos la misma cantidad de votos que Juntos por el Cambio. Entonces nosotros le decimos a los neuquinos que voten por Pablo Todero, que hay posibilidades concretas de arrebatarle una banca a la derecha acá en Neuquén.
¿Eso se traslada también a nivel nacional? Digo, esa convocatoria a votar a Pablo Todero, ¿también es una convocatoria a votar a Unión por la Patria a nivel nacional?
A nivel nacional convocamos a no votar por la derecha, o sea, no votar por Milei, por Bullrich, y optar por Sergio Massa o Miriam Breckman o Schiaretti.
Está bien.
Se entiende que la línea directa, también hay que pensar cómo vota el neuquino, ¿no? Que de la boleta completa, para el votante, estar frente en el cuarto oscuro con todas las boletas, generalmente dice, bueno, hago boleta completa. Y en este caso sería Todero, va en línea directa con Massa.
Eso lo decidirá el elector. En eso yo siempre soy de no subestimar al elector, porque acá tenemos dos planteos concretos, en este caso para el distrito Neuquén, que es, a nivel presidencial, no voten a Milei, no voten a Bullrich, son una desgracia, van a ser una desgracia en este país si llegan a la presidencia de la nación. Por lo tanto, opten por cualquiera de las tres opciones. Y en el caso concreto de lo local, voten por Pablo Todero, porque es la posibilidad concreta de quitarle una banca que hoy tiene potencialmente la derecha en Neuquén, o sea, Francisco Sánchez o Nadia Márquez.
Con la mano en el corazón, te pregunto esto.
¿Qué me están queriendo hacer decir?
No, te voy a preguntar, porque llamás a no votar a la derecha, te pregunto de verdad, enmarca esta pregunta en todo lo que ha sucedido en estos días. Venimos relatando la centralidad que tenía Milei desde las PASO para acá, y cómo Massa en estos últimos días ha acaparado el centro de la escena y un poco logrado que se hable más de las propuestas del gobierno que de las cosas alocadas que por ahí propone Milei. Así es, desde que Massa se reunió con los gobernadores, anunció lo de ganancias, bueno, ayer la quita del IVA. Pero te pregunto esto, siendo una persona que que viene de este lugar, de más de la centroizquierda y llamando a votar, a no votar a la derecha, ¿Massa no es la derecha?
Mira, con una mano en el corazón también vos, reconoceme si Massa en este tiempo no ha adoptado el programa político, social y económico que yo tenía en la campaña electoral. Entonces, este Massa es un Massa distinto al anterior. Ahora, está muy buena la pregunta que vos haces. Yo fui muy duro con Massa en la campaña electoral. Ustedes lo escucharon, y el electorado también, y la gente...
Era otra instancia.
Era otra instancia, distinta. No, era otra instancia. En primer lugar, nosotros participábamos con el programa que hoy está detentando Massa. Pero después uno tiene la responsabilidad frente a este momento, en donde tenés la posibilidad concreta que un hombre o una mujer de derecha accedan a la presidencia de la nación, de observar más finito. Nosotros con el actual gobierno tenemos una enorme cantidad de diferencias y ya la expresamos en la campaña. Lo cierto es que uno puede caracterizar a este gobierno de débil, en algunas cosas, ¿cuál sería la palabra correcta? De torpe, para no decir otras cosas, pero no se lo puede caracterizar de derecha como uno caracterizaría a Milei o a Bullrich, porque en el caso de estas dos personas y los espacios son directamente la representación política de los sectores concentrados de la economía argentina y transnacional. Con el otro tenemos diferencias, ustedes saben, nosotros pensamos que el gobierno de Alberto Fernández fue una frustración, que todos teníamos más expectativas, pero caracterizarlo como de derecha sería no cercano a la realidad.
Sí, probablemente uno cuando habla de derechas y de izquierdas tiende a pensar en lo económico, pero acá hay una cuestión que tiene más que ver con lo conservador en lo social, digo, ¿no? En otro tipo de cuestiones. Digo, en la propuesta de Bullrich y de Milei hay cierto halo de conservadurismo, ¿no? De reaccionario, digo, de cosas que tienen que ver no necesariamente con lo económico, sí con lo social, que nos hacen rememorar otras épocas.
Sí, también es muy acertado el concepto que vos planteás, pero tampoco es menor hacer un análisis profundo de cuál es la estructura económica que creo que representan estos dos espacios. Ellos, a diferencia de lo que puede ser el peronismo o algunos sectores del peronismo que a veces coquetean en términos políticos con sectores de derecha, o que tienen expresiones en términos políticos de derecha, no son económicamente la representación directa de los sectores concentrados de la economía argentina o del mundo. Es así. Después pueden coquetear, pero son cosas distintas. Uno tiene, llegado a este momento, tiene que tener la responsabilidad de poder observar y hacer esa diferencia.
Yendo al plan un poco más de...
Como
de...
también me parece que otra será la instancia, si hay balotaje en la Argentina, y hay que ver cuáles van a ser los actores que ingresen a ese balotaje.
Eso justamente iba a consultar, porque con un plan de trabajo, con ejes de campaña que se van gestando durante mucho tiempo, usted llega a la candidatura para las PASO, y ahora encuentra estas similitudes con los ejes de campaña que trabaja Sergio Massa, siempre como en contraposición desde lo que plantea Milei o lo que plantea Bullrich, sobre todo Milei, y hoy lo hablábamos hace un rato fuera de aire con Diego, que en un momento se ha hablado de un eventual balotaje de Larreta con Massa, y un Larreta que hoy está en otro lugar, y se han ido desplazando, ¿no?, todos los personajes que fueron partícipes de las primarias, de un tiempo a esta parte, en lo que hablábamos recién, de que agosto fue un mes muy, pero muy intenso, donde Massa tiene propuestas que lo diferencian completamente de Alberto Fernández, y donde también hay presentaciones de proyectos de ley. Y en este sentido, me parece importante solicitar el análisis de qué es lo que pasa con los distintos personajes políticos y lo que se promete en campaña. Porque, por ejemplo, con el tema de ganancias sucedió lo siguiente. Se veía que estaban pidiendo desde la derecha, bueno, eliminar el impuesto a las ganancias. Se habló desde la época de Macri de esto. Uh-huh. Y ahora que se viene a concretar, bueno, no lo quieren. Expert decía 5 días atrás de que en su momento él fue candidato a las elecciones pasadas, de que había que eliminar el impuesto de las ganancias, y ahora sale a decir de que no hay que hacerlo. Juntos por el Cambio ayer estaba esperando el proyecto, y una vez que llegó el proyecto dice que no van a dar el quórum, y una ley de alquileres que está vigente. Entonces son todas medidas, y hay que pensar ya el escenario político netamente como una cuestión económica, y que eso después tiene inferencia en el resto de la vida cotidiana. Pero ¿cómo lo ven los personajes políticos todo este cambio con respecto de las propuestas que son de uno, son del otro, después la van apropiando, la van amoldando? ¿Cómo lo pueden analizar?
Mira, ahí creo que hay dos partes en la respuesta a tu pregunta. Por un lado, que muchas de estas situaciones hay que entenderlas y observarlas como parte de la lucha política por el gobierno o el poder, ¿no? Entonces, tienen que ver con eso muchas veces las diferencias o los posicionamientos. Ahora también, estos posicionamientos, aunque en un determinado contexto sean parte de una lucha coyuntural, una vez transformadas en un proceso concreto, se transforman en un hecho. O sea, esto que dije al principio, mitad en broma, pero mayoritariamente en serio, de que Sergio Massa ha tomado el programa que Libres del Sur tenía en la campaña PASO, o sea, esto quiere decir que Sergio Massa ha girado a la izquierda de las posiciones que traía. En una parte puede ser un movimiento táctico, pero ese movimiento táctico plasmado ya en hechos concretos, aunque el hecho sea solo discursivo, transforma la realidad. O sea, eso no es más ni menos que la dialéctica. Mirá por dónde nos estamos yendo. Ahora, lo cierto es que las personas nos comprometemos. Este hecho puede analizarse hasta en lo mínimo de la vida, ¿viste? Cuando tu hijo te dice, papá, me compras tal cosa, y vos estabas... Yo siempre le decía a mi hija que cuando salía de la escuela no me pidiera cosas, porque estabas hablando con la maestra y viene y te dice, papá, me compras tal cosa, sí, le decís. Ahora, una vez que dijiste sí, generaste un compromiso. Después, para no realizarlo, tenés que desandar una cantidad de cosas que ya no es tan fácil. Entonces, me parece que estos son los momentos en donde también, a medida que se acerca el momento crucial en donde se transforman en hechos, hay que tener la seriedad y la responsabilidad para eso. Entonces, me parece que estamos a las puertas de que la derecha pueda hacerse de la presidencia de la nación o no. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad a los sectores que desde siempre luchamos por un país que esté en las antípodas de esas ideas, plantear la posición de que no hay que avanzar con la derecha.
Respecto y volviendo a la provincia de Neuquén, es una de las provincias que siempre está en mira del resto, ¿no? Porque sí, tiene otro tipo de actividad, porque tiene otro tipo de crecimiento. En lo urbano tiene otro crecimiento, en lo económico tiene otro nivel. Y respecto de lo que es el acompañamiento a Pablo Todero, quería consultarle si será parte de las recorridas, si será parte de las reuniones, cuál es el diálogo que mantiene y cómo logran unificar los criterios para que hoy Jesús Escobar esté haciendo el llamado a que la gente acompañe el proyecto de Unión por la Patria en Neuquén.
Bueno, en el caso de Neuquén, porque en esto también hay que saber dividir los distintos planos. Nosotros en el caso de Neuquén hace muchos años que trabajamos en conjunto con el espacio de Darío Martínez, Ariel Kogan. De hecho, fuimos a las elecciones juntos. O sea, nosotros el espacio que compartimos con Ramón Rioseco, lo que se denominaba Frente de Todos y Libres del Sur, en realidad hace muchos años que viene. Entonces, no hay diferencias en el plano local. Después, Libres del Sur lo va a tomar de modo militante. No es una enunciación, no es una mera enunciación que hacemos y nos vamos a dormir. De hecho, me estoy yendo a Cutralcó, Mercedes Lamarca va a hacer recorridos en toda la confluencia, voy a ir a todo el interior. O sea, vamos a trabajar seriamente bajo la idea de quitarle una banca a la derecha y que Pablo Todero sea diputado. Con Pablo trabajamos hace muchos años juntos, fuimos compañeros en la legislatura, fuimos compañeros en el 2015 acompañando a Rioseco, fuimos compañeros ahora acompañando también a Ramón Rioseco. Por supuesto que tenemos algunas diferencias porque somos de distintos espacios, pero te diría que las coincidencias son mucho mayores, ni que decir de la relación personal que tenemos desde hace más de, de 10 años, así que esa es la decisión que tiene Libres del Sur. No es una decisión testimonial, sino es una decisión militante que vamos a llevar adelante en la provincia del Neuquén, y también a nivel nacional nosotros vamos a llevar adelante una tarea militante de trabajar para que la, o por lo menos para convocar a que la gente no vote ni a Milei ni a Bullrich.
Desde ese domingo donde Sergio Massa estuvo realizando los históricos anuncios con medidas para los distintos sectores de trabajadores, ¿cambió el escenario de la política en cuanto a este el golpe que ha sido para el oficialismo, los resultados que se obtuvieron en las primarias?
Esperemos que sí. Creo que el interrogante que hay respecto de las generales es qué cantidad de gente que no fue a votar en las PASO va a ir a votar y a quién va a votar. Creo que puede haber 2 o 3 millones de ciudadanos que concurra a votar que no fueron a las PASO y que pueden ser determinantes en una elección en donde el primero y el tercero hay una diferencia de menos de 1 millón de votos.
¿Vos crees que la gente eligió a Milei a conciencia de lo que Milei propone, o que eligió a Milei como una forma de darle una cachetada a la grieta, haciendo caso omiso de alguna de las cosas que Milei propone, pero como una forma de, en todo caso, por decirlo así, generar un castigo a la clase política en su conjunto? Un poco también es el metamensaje que Milei propone, ¿no? Esto de la casta, digo.
Sí.
¿Cuál es la lectura de...? Porque hay un tercio de la gente... Podemos decir, es cierto, que hay un montón de gente que no fue a votar en agosto, ¿no? Pero de la que fue a votar, un tercio de la gente eligió este tipo de propuesta.
A mí me parece que es mitad y mitad. O sea, en esto creo que un rechazo al bipartidismo gobernante. Perdón. Pero también creo que Milei ha tenido la capacidad de plantear a través de 2 o 3 ideas... de canalizar cierta expectativa que hay en la ciudadanía por un cambio. Creo que él generó una esperanza, eso hay que reconocérselo a Milei, que en mi opinión es engañosa, que creo que él ha sido muy hábil en decir con la dolarización nos salvamos todos y que crea una expectativa de esperanza. Pero no ubicaría el voto a Milei exclusivamente en el rechazo al bipartidismo. También él, me parece mentirosamente, pero ha tenido la capacidad de canalizar una expectativa y una esperanza en su proyecto de gobierno.
La última de mi parte, después no sé si Dani quiere cerrar, pero te pregunto esto, porque venimos compartiendo también acá y hemos hecho incluso lectura de encuestas, que 4 de cada 10 chicos de entre 16 y 29 años votan a Milei. Eso es patente, lo vemos además en lo cotidiano, quienes tenemos hijos adolescentes y compartimos con ellos y sus amigos y su entorno, hay mucho adolescente votando a Milei. Te pregunto, ¿qué le falta a la izquierda para volver a enamorar a los chicos?
Es una buena pregunta. Me la llevo para no
a la ligera.
Claro, porque es muy importante. Yo siempre digo que nuestro partido...
Y te agrego un dato de color. Los votos son mayoritariamente de varones.
Exacto, sí, claramente.
En las estadísticas de esta semana salieron las mujeres.
Y de varones humildes.
Sí.
Sí, que son las personas quizás las que Milei más va a afectar con sus primeras medidas. Va a quitar subsidios, va a arancelar salud, va a arancelar educación. Digo que...
Fíjate que yo decía mentirosamente. Él ha logrado generar expectativas mentirosamente en un sector... Por eso creo que no es para responder a la ligera la pregunta muy aguda que acabas de hacer también, y creo que es la responsabilidad que tenemos los distintos sectores del campo popular en volver a recrear un proyecto nacional, un proyecto popular que enamore a nuestro pueblo. Y por supuesto que los jóvenes siempre deben estar en primer lugar, porque si un proyecto, si una propuesta no tiene como columna vertebral a los jóvenes, es de corto alcance. Creo que es una de las responsabilidades que tenemos y esa fue la razón por la cual Libres del Sur presentó un candidato a presidente y estamos muy conformes con haber logrado lo que logramos. Creo que luego de todo este periodo en donde el kirchnerismo gobernó la Argentina, tenemos la responsabilidad de recrear, de poner en pie un nuevo proyecto nacional y popular, que abreve en nuevas formas, en nuevos tiempos y enamore a nuestro pueblo, incluyendo y particularmente a los jóvenes.
Muchas gracias.
Jesús, agradecemos los minutos al aire, la predisposición de estar aquí en nuestros estudios, y bueno, nos queda una pregunta pendiente, entonces.
A ver.
Y, no,
esta que quedó abierta.
Sí, porque después hay que debatir más adelante todos los proyectos de ese proyecto de ley de
educación.
Tampoco
la vas a poder responder solo, seguramente. Obvio. Es algo que hay que reflexionarlo en conjunto, sí, ¿no? Colectivamente.
Sí. Mira, en general soy de responder todo, pero también cuando hay algo que, digamos, que realmente no tengo respuesta, prefiero decir eso. Tomarme el tiempo y esto.
Bueno, tarea para la casa.
Desde mucha profundidad, sí, totalmente. Así que bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por este tiempo y un saludo a toda la audiencia.
Jesús Escobar, entonces, dirigente de Libres del Sur, hablando en exclusiva entonces con Río Negro Radio. Son las 9 de la mañana con 8 minutos en todo el país.
Río Negro Radio. Desde Neuquén. Desde Neuquén. En la 90.9. Desde General Roca. En la 91.9. Thank you.